Recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Juanito Oyarzabal. La última vez que hablamos con él era mayo. Estaba bloqueado en Katmandú con Sebastián Álvaro y una expedición de 30 montañeros en Katmandú, que es una ciudad, un auténtico hormiguero habitualmente, y que en aquel momento era una ciudad fantasma, asolada por el virus y por la corrupción además. Ahora, y después de pasar por el quirófano para restañar esa rodilla, ya piensa en su próximo proyecto, en el Manaslu, con un trekking que se va a llevar a cabo del 1 al 22 de mayo y del que enseguida hablaremos. Juanito, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Bueno, esto mejor. La verdad que llevo un año para olvidar, pero bueno, hay que seguir con lo que tenemos, con lo que ahora mismo soy, que soy poco. Y bueno, recuperándome, la verdad que todavía no estoy bien. Ayer precisamente vine de Almería, estuve dando una conferencia con Sebastián Álvaro, pero a la vez tenemos un amigo común, que es un neurocirujano, y bueno, había unas jornadas de medicina y deporte, ya te digo que estuvimos dando una conferencia, y ya habíamos quedado con él el viernes, o sea, salimos el jueves, pero el viernes en la mañana me hice un chequeo yo en el hospital central allá en Almería, y entonces me hicieron un chequeo de, bueno, un TAC, una espirometría también, pero muy completa, diferente a lo que me han hecho aquí, vamos. Uh-huh. El día 2 tengo neumólogo aquí en Chago y bueno, pues contrastar un poco lo que me sacaron allá en este hospital de Almería y a ver qué es lo que me dicen, porque ahora mismo estoy al 30% de cómo tendría que estar, ¿no? De antes del COVID. Es verdad que lo que me han comentado allí en Almería, que el pulmón lo tengo bastante bien, que no tengo ya esas manchas que unas radiografías anteriores me dijeron los médicos de aquí de Chago que tenía, pero yo me sigo cansando. Entonces me han recomendado, bueno, ya me han hecho un informe, me han recomendado que me haga una nueva eco de corazón. Y bueno, a ver si puede ir por ahí un poco, pues este cansancio que tengo, está, bueno, no me encuentro del todo bien, me canso, y bueno, a ver, sobre todo a ver qué me dicen, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que el pulmón, parece que los pulmones, parece no, ya me lo enseñó el doctor de allá, los tengo bastante bien, pero ya me canso, entonces ya no sé si es consecuencia, que me dijo que probablemente sí, del propio COVID, que necesita más tiempo para terminar de recuperarme, o me ha dicho que igual probablemente podría ser también algo de, no de corazón, porque yo de corazón siempre he estado bien, ¿no? Pero que me haga una eco de corazón.
Lo que se conoce como el COVID permanente, ¿no? Que aquellas personas que lo han padecido y que les ha cogido muy fuerte, como fue tu caso, hace un año saliste del hospital, más o menos, puede ser, o...
No. Yo he tenido este año el COVID, yo lo tuve en febrero.
En febrero.
Finales de febrero, bueno. Primero de marzo.
En febrero. Y luego te fuiste en mayo a Katmandú.
Luego me fui en mayo, dos meses después, ya me veía no del todo bien, porque las cotas de 5.000 metros que pasamos, los dos collaos, pues parecía que estaba haciendo un 8.000, la verdad. Me costaba muchísimo, iba muy lento y me cansaba, ¿no? Yo creo que ahora estoy, de todos modos, un poquito mejor. Me noto un poquito mejor. Estos días estoy yendo al monte, estoy escalando, estoy intentando hacer algo, porque, bueno, intentar algo suave, porque también me ha dicho Juan Gandía, que es el que me operó de la rodilla, que tengo que parar un poco. Lo cierto que no paro. No paro para nada, ¿no? Y entonces me ha dicho que tengo que parar. Y precisamente estos días, jueves, viernes, sábado, hoy domingo, he estado en Musitu, hemos estado en el barranco de... en el barranco hemos estado dando un paseo y bueno, me notaba un poquito mejor la rodilla, ¿no? Y estos días atrás que no he hecho nada, porque yo prácticamente hago todos los días algo, o me voy a escalar, o me voy al monte, o ando en bici. Y bueno, me noto un poquito mejor, pero ya digo que este año es un año para olvidar, no sé cuándo terminaré de recuperarme del todo, pero me ha pasado, pues imagínate, el COVID, la caída con la moto, luego me volví a caer con la bicicleta, me han operado la rodilla, no me he quedado Yo no sé si no me he quedado del todo bien o es tiempo para que me recupere la rodilla. Y ahora mismo, con un poco de bajón. También he estado con el endocrino y ahora me lo tomo muy en serio. Y en 3 semanas he quitado 7 kilos. He dejado absolutamente el alcohol todo y, bueno, estoy llevando una dieta más o menos regular, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se te ve un poco más fino, ¿verdad?
Sí, de verdad que sí.
Y además, para la rodilla, lógicamente, claro, el peso en el tren superior es tremendo.
Me lo he planteado porque no puedo seguir así. Estaba sobrepesado debido, pues, a los corticoides que estoy tomando de por vida, de continuo, y a otras circunstancias, ¿no? Y a la cerveza, evidentemente, también. Así que la cerveza la he quitado. Bueno, he quitado todo el alcohol. Llevo 3 semanas, el viernes hizo 3 semanas que no he probado una gota de alcohol.
Pues eso está francamente bien. Tú, Juanito, después de comentarnos cómo estás, lo del accidente de moto, eso no sabíamos. ¿Qué te había pasado, pues?
Pues que me caí de la moto y me rompí 5 costillas y estuve ingresado 7 días.
¿Tú conduciendo?
Sí, sí. Uh-huh. Y, bueno, estuve en Chagorrecho ingresado, pues, prácticamente una semana, bueno, con las 5 costillas rotas. Luego, cuando me recuperé del todo, casi del todo, pues con la bici, estaba en el barranco de Sáseta, andando con la bici, me caí, me di un total, me fisuré también otro par de costillas de adelante, la operación, bueno, la verdad que no estoy en mi mejor momento ahora.
O sea, que para toser era un auténtico calvario.
Sí, pero bueno, yo ya lo, bueno, me he tirado 3 meses... prácticamente 3 meses durmiendo en el sofá, ¿eh?
Claro.
Metía ahí las costillas en la esquina, pero vamos, feliz. En la cama no podía, imposible, no podía.
Bueno, estamos viendo que la vida de Juanito Yarzábal está marcada y sazonada por múltiples vicisitudes, circunstancias. Juanito Yarzábal, que ha vivido prácticamente de todo, pero ese bloqueo que viviste en Kuanmandú, que se corresponde con la última conversación que manteníamos, ha sido probablemente de lo más llamativo que tú has podido vivir, ¿no? Porque estaba todo cerrado, aunque tú de allí te movías como Pedro por su casa, porque
sí,
al final tienes la habilidad para conocer todos los espacios de una ciudad.
Así era.
Para
así
ti tan conocida como Kuanmandú, ¿no? Decías allí, nos decías, por aquí trapicheo como yo quiero, como me da la gana.
Bueno,
¿no?
Como yo quiero, como me da la gana, tampoco hay que personalizar. No, así, quiero decirte. Bueno, quiero decirte que yo controlo muy bien Kuanmandú.
¿Era una ciudad fantasma? Una ciudad que estamos acostumbrados a ver por la tele y tú en persona, tráfico, coches, bocinazos, gente, toda, y aquello estaba desierto.
Totalmente. Ocurre que, claro, te tienes que buscar un poco la vida porque nos confinaron en el hotel. El hotel, pues la comida que daba era muy precaria y, bueno, pues había que salir del hotel y buscar lugares clandestinos, que nos hacían la comida. Teníamos 4 o 5 puntos clandestinos, pues para comer, para beber y para, bueno, un poquito para esas primeras necesidades, ¿no?
Tú ibas a hacer una expedición con Sebastián Álvaro, tu buen amigo, con un doble objetivo: primero llevar a un grupo de montañeros, cerca de 30 personas, y luego continuar con el documental, que ya nos contarás qué tal va, sobre tu vida deportiva, sobre tu trayectoria, que va a tener una continuación en Manaslu en el mes de mayo. Pero resulta que vais con todos los permisos, con todo perfectamente preparado, con todo el papeleo. Tú, lógicamente, después de haber estado, nos recordabas hace un ratito, en el hospital en febrero, ya recuperándote, no al 100%, pero ya recuperándote, y resulta que el gobierno de Nepal se pone a dar permisos a todo pichichi. Cerca de 430 y pico expediciones, más de 4.000 personas en el campo base del Everest, ocultando unos datos terribles que había con respecto a la extensión del virus, ¿no?
Bueno, primero a los pocos trekkings que pudimos ir a Nepal, ¿no?, a practicar el trekking, tampoco fueron tantos los trekking, pero unos cuantos había, ¿no? Evidentemente nos engañaron. Nos engañaron, pues, porque la situación del COVID, antes de llegar nosotros, pues era la que era. La gente, un poquito antes de llegar, todavía la confinaban como 4 días o 5, pero aquello era un cachondeo. Echa la ley, echa la trampa. Allí nadie cumplía el protocolo de aislarse 4 o 5 días, nada más llegar, una vez que sales de aquí de Europa, llegabas, bueno, al principio era así, pero luego hacían lo que les daba la gana. Y bueno, como ha ocurrido siempre en Nepal, ¿no? Daros cuenta que Nepal es uno de los países más corruptos del mundo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Más corrupto del mundo. Uno de ellos. Entonces, bueno, evidentemente a nosotros nos engañaron. A nosotros y a muchísima más gente. ¿Por qué? Bueno, ya habían tenido un año anterior sin permisos en el Everest y sin permisos en otras montañas, pero fundamentalmente en el Everest, ¿no? Que es una fuente de ingresos para el gobierno de Nepal, pues importantísima, ¿no? Así que después de estar un año en blanco sin poder otorgar ningún tipo de permisos para escalar en este caso el Everest o cualquier otra montaña, pues este año tomaron la firme decisión de organizar expediciones, sobre todo las comerciales, ¿no? Al Everest. ¿Qué ocurre también? Pues que dentro de las cuatro agencias importantes que hay en Nepal, Seven Summit, Al Serku, en fin, hay una serie de agencias que tienen muchísimo poder allá, ¿no? Uh-huh. Que incluso los gerentes, los directores, los dueños de esas empresas están metidos en política, o bien con el partido del Congreso, o con el Partido Comunista, o con los maoístas, ¿no? Están metidos en el gobierno, con lo cual hacen lo que les da la gana. ¿Qué pasó? Pues efectivamente, que el gobierno otorgó un montón de permisos, supuestamente cuando nosotros llegamos allá con todos los papeleos en orden y con todo el, bueno, con todos los permisos correctos, llegamos a Kathmandú. Inicialmente no había nadie, bueno, nadie confinado, la gente no había, bueno, había las restricciones que hemos tenido aquí en Europa, ¿no? Lo típico. La entrada tenías que llevar, lógicamente, una PCR con 72 horas de antelación, pues ese tipo de cosas, pero lo demás, y con mascarilla, lógicamente, todo ese tipo de situaciones. Y comenzamos el trekking. Hay que recordar que el gobierno de Nepal este año ha sido récord, ¿no? Récord de permisos en el Everest. Nunca jamás el gobierno de Nepal había otorgado tantos permisos a esta montaña como en este año. Claro, lógicamente, los ingresos económicos que le supone al gobierno de Nepal son importantísimos, ¿no? Independientemente de
la varilla,
del dinero que ellos ingresaran, lógicamente luego pues todas las expediciones rulando por el Valle del Khumbu, pues dejan mucho dinero. Bueno, ya no tanta, porque ahora en realidad, que luego sí que les podemos hablar de todo esto, ya, si antes ya era lo que era el Everest, ahora todavía está todavía peor, porque ha habido expediciones, la expedición de Bahrein, una expedición súper potente de los Emiratos Árabes, que llevaban un montón de serpas, Kathmandú, Campo 2, Campo 2, Cumbre, Campo 2, Campo 2, Kathmandú. O sea, ya no pasan ni por el campo 1 ni por el campo base, ¿no? O sea, no pasan ni por la cascada de hielo, no solamente la expedición de Bahrein. Ha habido varias expediciones que habían aclimatado en otras zonas más bajas del Valle del Khumbu y que directamente luego de Kathmandú iban al campo 2 en helicóptero, en el campo 2 les dejaba.
¿Qué me dices?
Sí, hombre, eso es un nuevo formato que han instalado ahora para aquellas expediciones potentes y que económicamente pues sean solventes, ¿no?
O sea, campo 2 en helicóptero y del campo 2
al... Sí, hombre, este año se han dado esas circunstancias en un montón de cosas, en varias ocasiones se han dado esas circunstancias, ¿no? Nunca jamás, bueno, una vez que empezamos ya a caminar, pues todo normal, hasta que ya veíamos que había muchísima gente con COVID y sobre todo veíamos, cosa que no nos había pasado nunca, yo que he estado un montón de veces en el Khumbu, jamás he visto rolar tanto helicóptero diario, es decir, cada día igual pasaban igual 30 helicópteros o 40 helicópteros con destino al campo base para llevarse a clientes de las diferentes expediciones comerciales, pues a Kathmandú, pues debido al COVID que habían enfermos. Adquirido, ¿no? Claro, uh-huh. enfermos. Pero allí nadie decía, nadie comentaba nada. Todo aquello es un negocio. El que ha estado allá y el cliente que ha pagado le daba igual contagiarse, que no contagiarse. Eso ha sido así, Emilio. Eso ha sido, eso es lo que te estoy contando, ha sido una realidad. una realidad. Así que después de 10 días, 12 días, 11 días, llegando prácticamente al campo base de... Bueno, llegando a Lobuche, pues ya nosotros tuvimos 4 evacuados, tuvimos que mandarlos en helicóptero, teníamos otras 4 personas también con síntomas de COVID, no podíamos hacer allí ninguna PCR, tomamos la decisión de darnos la vuelta y desistir de intentar hacer el Island Peak, que era era un poco el trekking, ¿no? El trekking más subir al Island Peak. Por lo tanto, nos dimos la vuelta y llegamos a Kathmandú. Y en ese momento es cuando confinaron a Calicanto todo Nepal, ¿no? Pero sobre todo Kathmandú. Nosotros, dentro de nuestro grupo, que éramos en total, éramos 28 dentro de nuestro grupo, pues prácticamente la inmensa mayoría de ellos contagiados, ¿no? Tuvimos que hacer allá una cuarentena de una semana, muchos de ellos, para poder luego salir. Y lo demás, pues las circunstancias, ya sabéis lo que ocurrió, ¿no? Estuvimos allá aislados.
Seguimos con Juanito Yarzábal, que nos estaba contando ya cuál fue el que después nos contaría él, ¿no? El proceso de evacuación con aquel avión americano que directamente...
No, escucha.
Que los americanos os limpiaron aquel avión,
eso
que
sí,
era para vosotros,
sí,
etcétera. Pero estabas hablando del grupo que lógicamente a ti te preocupaba, ¿no? Porque tanto
claro,
tú como Sebas sois los líderes de todas las expediciones que realizáis. Las circunstancias eran tan malas porque el gobierno de Nepal ocultó todo lo que estaba ahí ocurriendo, de tal manera que prácticamente todos no, porque algunos ya habíais pasado el COVID,
ajá,
y en ese sentido pues fue una ventaja, ¿no?, haberlo pasado ya, pero había mucha gente contagiada. Por otra parte, tú tienes un tratamiento también, necesitabas medicinas y ya se te estaban agotando.
Sí.
Hubo un momento en el... Además, tenías plazo para operarte de la rodilla. Hubo un momento en el que ya la preocupación llegó a un punto extremo de decir, cuidadito con lo que está pasando aquí... ¿En estas circunstancias?
No, porque yo creo que nosotros lo teníamos más o menos controlado, ¿no? Luego, además, Sebastián Álvaro es una persona que tiene muchos contactos. Él, de alguna forma, fue el que consiguió, entre comillas, que fletaran aquel avión, ¿no? Mira hasta dónde llega la influencia que tiene este hombre, que hasta en 2 ocasiones le llamó por teléfono delante de nosotros con las manos libres la ministra, ¿no? La ministra de Exteriores, ¿cómo es esta?
Era de Tolosa, ¿no?
Sí,
ya no es Gaia, ¿no? Es Laia, González Laia.
Bueno, le llamó en un par de ocasiones, estuvimos hablando con ella, luego estuvimos hablando con un agente de Asuntos Exteriores y, bueno, aprovecharon toda esta situación para mandar, para fletar un avión de Iberia, llevaron un montón de ayuda humanitaria, bueno, y sobre todo de respiradores, bueno, un montón de material, ¿no? Y la vuelta lo aprovecharon también para traer un cargo aéreo para Europa, ¿eh? Nosotros, evidentemente, tuvimos que pagar nuestro billete de avión, como todo el mundo. Solamente había un avión de 700 plazas, no me acuerdo qué avión era un avión grande, pero solamente había 250 plazas para poder ocupar. Ya digo que yo no sé si era debido al peso o debido a qué, pero cierto es que trajeron un cargo aéreo importante para Europa, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia, además, luego nos lo comentaron, incluso Sebastián Álvaro hizo una colaboración con Iberia. Uh-huh. Digo que fue una experiencia para ellos porque tuvieron que programar por primera vez en la historia un vuelo de esta categoría, ¿no? Nunca jamás un avión de una línea aérea española, en este caso Iberia, había volado a Nepal en un vuelo directo, tanto a la ida como a la vuelta. Nosotros nos montamos en Kathmandú y ese mismo día, con la diferencia horaria, estábamos en Madrid. Fue algo...
Hubo que trabajarlo con
muchísimas
cuestiones.
Lo trabajó muy bien. Yo creo que Sebastián Álvaro lo trabajó muy bien, que luego, tengo que decirlo, todo el mundo se aprovechó de la situación que nosotros creamos, ¿no? Ya sabemos que luego también hay mucha gente, no haber ido, tal, ahora os tienen que sacar. Bueno, a mí, yo fui porque tenía todos los permisos. Las circunstancias fueron las que acabo de contar, y por lo tanto, como ciudadano español, tengo el mismo derecho que cualquier otra persona en que me repatrien a mi país, ¿no? eso por un lado. Y por otro lado, independientemente de la situación que tuvimos con todo, bueno, con toda esta movida, pues nosotros tuvimos que pagar nuestros billetes de avión y tuvimos que pagar nuestro canon de estar allá aislados. Y repito una vez más, con todos los permisos en regla y con todas las garantías inicialmente, pues por hacer un viaje como el que hicimos en Nepal.
Con todo lo que has vivido, Juanito, en la montaña, ya solo te faltaba vivir lo que has experimentado en el mes de mayo en Katmandú, con la ciudad bloqueada, con la ciudad cerrada, algo que para ti no te hubieras podido imaginar jamás. Con las decenas, igual hasta centenares de veces que tú has estado en Katmandú, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a ver la ciudad desierta, vacía?
Totalmente.
Seguro que sería una sensación casi de pensar que la habías palmado y estabas allí de repente en un lugar increíble, ¿no? Porque ver Katmandú es como, no sé, es como...
No, pero es que además estaba todo cerrado a cal y canto. O sea, Jambunat, Budana, Paso Patinar, o sea, todos los centros turísticos, o sea, no podías hacer absolutamente nada. Es más, te veían por la calle y te veían... Bueno, incluso la policía nunca nos dijeron nada, ¿eh? Uh-huh. Pero nadie salía. O sea, fíjate tú, el pueblo de Nepal, la gente de allá, que son tremendamente irrespetuosos para todo.
¿En casita?
En casa. Casa, en casa. Sí, yo creo que se lo tomaron muy en serio. Lo cierto es que ya tenían unos niveles de defunciones, o sea, de
si nos decías de que cada 10 minutos moría una persona,
sí,
en aquellos
sí,
días.
Sí, era una auténtica pasada.
Pero bueno, vamos a hacer un poco punto y aparte de aquello y hablemos en clave de futuro, porque tú continúas con tus expediciones, continúas con tu trabajo y te nos vas al Manaslu en el mes de mayo.
No, yo continúo con mis expediciones, no.
Con tu trabajo.
Yo he terminado ya mis expediciones al Himalaya, las he terminado. Las he terminado...
A ver, las has terminado mucha, como montañero, bueno, que va a hacer montaña
con mucha pena, ¿no? Con mucha pena y con mucha nostalgia, porque siento muchísima envidia de la gente que va al Himalaya, ¿no? Muchísima. Más de la que te puedes llegar a imaginar. Pero...
Es ley de vida, Juanito.
Soy consciente de que... Ya, es ley de vida... En este caso no es ley de vida, en este caso es por fuerza mayor, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues sí, viene como fuerza mayor. Fuerza mayor, porque tiene una serie de circunstancias. Tiene una serie de circunstancias que si no, oye, yo me puedo fijar ahora en Carlos Soria, ¿no?
Ya,
y tener la misma moral. Y no. Probablemente tener la misma moral. Que ahora, yo ir 13 veces al Doblagiri, ya te aseguro que no iría, ¿eh?
Y cualquier futbolista en Joaquín, que sigue con 40 años, pero sabe que a los 33 o 34 hay que decir adiós.
No, pero es que en mi caso, a las 13 o 30, bueno, la proporcionalidad no es la misma, porque yo con la edad que tengo puedo subir perfectamente en condiciones normales, puedo subir perfectamente un 8.000, teniendo en cuenta la situación que padezco ahora, ¿no? Y lo que he tenido, las dos embolias de pulmón, en fin, toda esa... Dicho esto, ¿a qué me estoy dedicando ahora? Pues, lógicamente, a viajar, que es lo que me gusta. Éramos de haber ido a la Antártida. Al final se va Sebastián Álvaro, no se ha podido conseguir ese dinero que queríamos para todos. Él va porque ya lo tenía pagado de hace 2 años... El pasado, debido a la pandemia, no pudieron ir. Entonces él va con un grupo de amiguetes, van 8, y yo me tengo que quedar aquí. Tenemos en proyecto en enero, ir a Patagonia a seguir grabando otra de las partes de mi documental. Tenemos previsto. Veremos qué ocurre, porque necesitamos algo de dinero. Ahí anda Sebas, anda intentando buscarlo. Y bueno, seguramente vayamos allá a Tierra del Fuego, pues a hacer alguna montañita y grabar. Y luego, una vez más, en mayo, en este caso volvemos al Manaslu, vamos a hacer el trekking del Manaslu por el Larkia Pass, que es un collado de 5.142 metros. Es un trekking más asequible, más modesto, más tranquilo, pero a la vez... más hermoso, ¿no? En la zona del Manaslu. Y bueno, es un circuito que tenemos que darle toda la vuelta al Manaslu, subiendo al campo base de esta montaña, pasando por Samagón. Y luego, bueno, pues es una zona muy especial porque son asentamientos, hay un montón de asentamientos tibetanos, está muy cerca del Tíbet, y debido a la invasión de los chinos en aquel año, en el 50, creo que fue, pues hubo un montón de repatriados, ¿no? Y, y hay un montón de asentamientos tibetanos, entonces el colorido y los rasgos pues son muy diferentes a otra zona del Nepal, ¿no?
Bueno, como eres amigo y amigo de la casa y amigo nuestro además, vamos a tener una licencia contigo y vamos a meter la cuñita. Entonces, esto está abierto, lógicamente, a cualquier persona que esté mínimamente preparada y que quiera acompañarte, ¿no?
Claro, yo estoy organizando junto con Sebastián Álvaro un trekking, como hicimos esta primavera, como vamos a hacer también el próximo otoño, porque el próximo otoño también ya tenemos un grupo más o menos cerrado para hacer los tres collados en el Khumbu, pero en esta ocasión, en primavera, vamos a ir a darle la vuelta al Manaslu, que es un trekking de 17 días, en total son 3 semanas. Uh-huh. Y bueno, pues
mayo, una fecha preciosa además.
Sí.
Y el recorrido con vosotros.
Es mejor otoño, de todos modos, uh-huh, ¿no? Otoño es. Te garantizas el buen tiempo, te garantizas. Bueno, te garantizas un poco la. El estar con, pues, con ese buen tiempo, ¿no?
Ya vamos a quedar para hablar cuando se acerque la fecha, pero del documental, Juanito, ¿qué nos dices? ¿Cómo va?
Pues el documental ahora mismo en stand-by. Estos tienen un montón de trabajo, tanto Sebas como su hijo tienen un montón de trabajo, y bueno, ya hemos realizado 2 de los 4 documentales en primavera vamos a hacer el tercero o el cuarto, si vamos a Patagonia en enero, que iremos como 15, 18 días, pues haremos la tercera parte y luego ya la cuarta. Yo creo, bueno, casi seguro, la intención es presentarlo el próximo año en el Mendifestival de Bilbao. No sé si a concurso o no, pero bueno, no sé lo que quedará al final, pero presentarlo ya.
Pero es un documental que está distribuido en 3 o 4 partes, ¿o va a ser todo uno?
No, va a ser todo uno, o sea, no, perdón, van a ser 3 documentales.
Por eso.
Tres documentales, uh-huh, hablando de, bueno, y 3 formatos diferentes. Pues uno hablando de mi vida, porque hemos echado planos, bueno, pues aquí en la provincia, en el Gorbea, en Arach, en el Gorri, escalando en Eguino, escalando en Apeya, escalando en muchos sitios, ¿no? Luego va a haber otro, pues los primeros 8.000 es, que no hay mucha documentación de mis primeros 8.000, pero ahí andamos. Pues, bueno, andamos, no, me están volviendo loco. A mí esas cosas, además, que no me gustan nada. Estoy viendo diapositivas, tengo diapositivas, hay que escanearlas, hay que. Pues un Cristo. Y el tercero, pues lógicamente ya lo que fue mi carrera deportiva hasta el año 99, cuando completé los 14 8.000, y luego el cuarto ya, pues lo que venía, ¿no? La repetición, el proyecto del 2x14 por 8.000, la situación que tuve en el Dalagiri, muchos recordatorios a mucha gente, a todos mis compañeros. Al final, un recordatorio muy especial, estamos también. Bueno, está un poco el guión, ¿no? A mí lo que me han contado por encima, pues hablar mucho de Alberto Zerain, hablar mucho de, pues eso, de Acho, de Miranda, de los compañeros que he dejado en el Himalaya, de Zulu, de Miquel Rey Apodaca, de mucha gente, ¿no? De Félix Iñorrategui, en fin.
Juanito Oyarzabal, que nos gusta mucho hablar contigo, nos alegramos de haberte visto después de prácticamente, desde febrero, estamos en octubre, 8 meses, luego hablamos, es verdad, en mayo, en aquella comunicación que tuvimos, en la que nos contabas un episodio absolutamente alucinante, que es el que has referido además con todo tipo de detalle en esta conversación, y ahora con esos proyectos que tienes a corto plazo, que nada tienen que ver con aquellas expediciones mastodónticas, entre comillas, de extrema complejidad, pero que forman parte también del recorrido.
¿Sabes qué es lo que me gustaría? Estoy dándole vueltas a esa. El otro día estuvimos comiendo Alberto Iñorrategui, Juan Vallejo, Josu Brecia Artúa, Miquel Zabalza, estuvimos comiendo el otro día, ¿no? Me gustaría organizar una gran expedición con históricos que todavía son potentes, como es, ¿no? Como Juan Vallejo, como Alberto, como Zabalza, como, en fin, con gente potente, ¿no? Una expedición de aquí, uh-huh, más que, pues, no sé, a un 8.000 y hacer algo significativo, ¿no? Algo significativo. Y a ver cómo me explico, y dirigirla, ¿no? O sea, y estar allá salseando, ¿no? Salseando Y eso es lo que me gustaría, y eso le estoy dando muchas vueltas a la cabeza. Estoy hablando con gente y no sé si en un futuro no muy lejano haremos algo importante, ¿no? Yo qué sé, con Juan, con San Sebastián, con Tamayo, con... O sea, hacer algo,
mira cómo sonríe,
algo histórico.
Dice un amigo común, un buen amigo común, que el escorpión siempre pica, y tú eres escorpión, no de signo zodiaco, que no sé cuál eres, sino que eres escorpión y siempre vas a acabar picando. Y el mundo de los 8000 no te lo vas a quitar de la cabeza, no, como estamos viendo. Juanito, que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Que una tarde del domingo en la que estabas descansando después de haber hecho hoy también actividad.
Bueno, estaba echando una partida al remigio, la
luego,
verdad.
Luego una partidita que esperemos que haya...
Que por cierto, he tenido que dejar 5 pavos, ¿eh?
Joder, oye, a la salida la preguntas por...
Que la he dejado a medias.
¿Quieres pagar una cerveza? Ya como no bebes alcohol,
oye,
es imposible.
Oye, le digo, me voy a la radio. Y dice, no, tú pagas aquí 5 pavos, que es el cierre. Fíjate, a 5 pavos jugamos cinco, el cierre.
Vosotros manejáis varillas, sois gente de nivel, que no
por
te creas tú.
Pavos que he tenido que dejar ahí.
Pues oye, a ver si la economía del mes se te va a quedar fracturada como consecuencia de ese dineral que te has dejado ahí encima de la mesa.
Ah, porque ayer ya facturaste,
si es que no paras, en Almería.
Joder, ¿no veas tú qué cargamento nos hemos traído ahí de verduras? Sí, joder, un cargamento de verduras que vamos.
La verdura es buena y te va a venir muy bien para todo el régimen que dices que estás haciendo.
La verdad que en ese sentido estoy contento.
Un abrazo enorme, Juanito.
Un abrazo.
Cuídate mucho.